fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo humano sea. Hoy resulta que...
Bueno, pues con esta sintonía vamos con esa primera edición de la sección ¿Qué mundo? Y para ello tenemos ya a Juan aquí en estudios. Kaixo, Juan, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, pues para hoy nos traes diferentes temas y es que, bueno, te has encontrado, has estado viajando por Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que hacías por allí. Y bueno, pues ¿cómo ha ido?
Muy bien. Bueno, pues el viaje ha sido sobre a Perú, a la zona de la Sierra Norte peruana, a unas comunidades de una zona que se llama Comayo, dentro de un proyecto que es un documental que va a tratar de investigar sobre las comunidades andinas y las formas de reciprocidad, de apoyo mutuo. Uh-huh. En aquellos lugares, ¿no? En aquella parte del mundo, y de alguna forma hacer un paralelismo con también esas formas de comunitarias, de reciprocidad, de apoyo mutuo también en Euskal Herria, en concreto en los concejos alaveses y en los batzarres navarros. Uh-huh. Que son realmente sorprendentes muchas veces los paralelismos, ¿no? Las afinidades que tienen ambas formas comunitarias, ¿no? En cuanto a la importancia que tiene la asamblea, el concejo, el trabajo comunitario, las formas de gobernanza y también la propia propiedad de la tierra destinada al uso. Y bueno, pues queríamos hacer ese esfuerzo de diálogo intercultural entre esas dos realidades. Y la idea sería, bueno, que de alguna forma poner en contacto esos dos mundos para que, bueno, de alguna forma pudieran establecer sinergias, ¿no? Y conocimiento mutuo, pues de cara a eso que en quechua se llama Aini, que sería como el apoyo mutuo, ¿no? Entre unas familias y otras, entre distintas personas de la comunidad, ¿no? Es una palabra que es casi como un verbo, ¿no? Porque yo te puedo ainar a ti, como a Guisane, uh-huh. Y en el sentido de que te voy a pedir un favor, una ayuda, como vecina, como comunera, pero luego sabes que tú también vas a poder hacer lo contrario, ¿no? Cuando tú estés en una mala situación, ainarme a mí, a Juan, para que yo te ayude con esa necesidad que tú tienes en ese momento, que puede ser labrar la tierra, porque estás enfermo, o puede ser acabar construir una casa que necesitas, bueno, diferentes uh-huh. cosas, ¿no? Y bueno, pues eso nos parecía muy interesante y muy desconocido. Hay la propiedad comunitaria de la tierra, que es una forma de propiedad inajenable, es decir, que no se puede vender la tierra, que solamente puede ser utilizada como forma de como en uso, no como valor de cambio, sino como uh-huh. valor de uso.
En usufructo.
En usufructo, uh-huh. que es algo que pues se tiene una buena parte de la tierra de la sierra andina, tanto en Perú como en Bolivia como en Ecuador, y que no se conoce prácticamente, ¿no? Y que aquí también quedan algunos resquicios de ello en los concejos alaveses, donde hay parte de la tierra que sobre todo la parte forestal, ¿no? Que es comunal, lo que ha contribuido también a una conservación de esos bosques, ¿no? Uh-huh. Y a través también del aprovechamiento forestal de las huertes, cosa que ahí también se da, pero allí como que está mucho más desarrollado, son una población muy importante, estamos hablando de millones de personas, ¿no? que viven en comunidades indígenas campesinas en toda el área andina, que de alguna forma las constituciones de sus países, la constitución peruana en concreto, respalda esa forma de propiedad, lo cual pues también va a dar lugar a conflictos muy importantes con compañías mineras, extractivas, grandes multinacionales, a veces europeas, canadienses, estadounidenses, que de alguna manera chocan con los derechos legales de estas comunidades, ¿no? Eso es curioso porque así como la tierra tiene esa protección constitucional las tierras de las comunidades, y es necesario que haya un 2/3 de la asamblea de comuneros para que se puedan vender esas tierras o ceder su uso a una multinacional, por ejemplo. Por lo demás, tú no puedes comprar ahí una tierra, tendrías que hacerte comunero, empadronarte allí y trabajarla. Si no la trabajas, no podrías acceder a ella, ¿no? Para por ejemplo, para especular, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, los gobiernos, en algunos casos, hacen concesiones a compañías mineras, a veces multinacionales, a veces nacionales, que de alguna forma, claro, chocan legalmente con la propiedad comunitaria de la tierra, porque los comuneros dicen, bueno, el subsuelo será del Estado, la minera tiene una concesión, pero para sacar el mineral tienen que pasar por mis tierras, ¿no? Y entonces eso provoca pues conflictos muy serios que provocan todos los años pues incluso víctimas mortales, muertos en los enfrentamientos, fundamentalmente comuneros, uh-huh, que son muertos por la policía, que a veces ayuda a las mineras, o por incluso grupos paramilitares que de alguna forma están defendiendo los intereses de esas grandes compañías, y que de alguna manera tratan de presionar a los comuneros para que cedan esos derechos del agua sobre la tierra, ¿no? Y también sobre el agua, que es muy importante, ¿no? También el agua tiene un reparto comunitario según las necesidades de cada comunero, y sin embargo estas empresas pues son, a veces tienen una gran dependencia de agua para sus actividades, y con lo cual pues están regando, secando los acuíferos. Allí la gente vive en una economía de subsistencia, agricultura, ganadería de subsistencia en muchos casos, con muy poco excedente, pero que de alguna manera, por lo tanto, si se les quitas esa posibilidad, pues estás acabando con su modo de vida, y para ellos eso es algo muy es dramático, ¿no? Porque uh-huh, no tienen otra forma, y tendrían, que es lo que pasa en muchos numerosos casos, que emigrar a las grandes ciudades, a Lima fundamentalmente, que es la gran metrópoli peruana con 10 millones de habitantes, y una periferia pues paupérrima en la cual pues la gente pues no tiene recursos, llegan allí de la sierra porque por diferentes motivos, pero en parte por estos conflictos que os estoy diciendo, y pues ahí no tienen la posibilidad de ganarse la vida más que pues en el comercio informal, etcétera, con todas las dificultades que eso comporta, ¿no? De convivencia, de todo tipo, ¿no? Y uh-huh, bueno, pues eso es un poco lo que hemos estado viendo, poner en valor esas formas comunitarias de producción de la tierra, de gobernanza, de relaciones sociales, que creemos que lejos de ser algo como que es un residuo del pasado, ¿no? Lo mismo que los concejos aquí, lejos de ello, creemos que es algo que tiene un gran valor para el futuro, ¿no? Uh-huh. Para un cambio social, para una nueva manera de entender el mundo y la vida y las relaciones de producción, las relaciones sociales, y que podemos aprender de ello, ¿no? De esas relaciones tradicionales, y pues todo eso queríamos plasmar en un documental, y hemos dado los primeros pasos para, uh-huh, para hacerlo, las primeras imágenes, y bueno, pues la idea es seguir adelante, el año que viene volver y hacer ahora el trabajo aquí también en Araba. Bueno, andamos en el farragoso proceso de buscar financiación, tenemos una parte, pero es costoso, ¿no? También los viajes, etcétera, y bueno, pues ahí andamos, pero la idea es que este documental, que se titularía El apoyo mutuo, uh-huh, pues pueda ver la luz algún día y pues eso, iluminar estas formas tradicionales que para nosotros, como digo, no son algo en peligro de desaparición, o sí, pero no deberían serlo, sino que son algo que tiene una potencialidad clara de cara a un mundo nuevo, un mundo distinto, otro mundo posible.
Bueno, pues interesante temática la que abordáis en el documental. Ya nos hablarás de ello cuando esté más avanzado, Juan. Y si te parece, bueno, pues entramos a los temas que, bueno, aprovechando que te has encontrado por allí, pues bueno, temas que nos querías traer a esta uh-huh colaboración. Y es que, bueno, empezamos por Perú, si te parece.
Sí, en Perú, bueno, hay que ver que esos tres mundos, o sea, Bolivia, Ecuador y Perú, la zona andina, uh-huh, la zona de la sierra, como se llama allí, pues es una unidad cultural, ¿no? Más allá de las fronteras. Las fronteras y el nacionalismo republicano después de las independencias pues ha traído la consecución de países que muchas veces pues son fronteras artificiales. Digamos que la zona de la sierra, o sea, de la cordillera andina, entre, digamos, el norte de Chile, Perú, o sea, Bolivia, Perú y Ecuador, hasta la parte sur de Colombia, es una unidad cultural que corresponde además al antiguo Tahuanta es suyo, es decir, lo que se conoce como el Imperio Inca, y que tiene una unidad cultural muy importante y lingüística. Es una zona quechua aymara, fundamentalmente es el quechua la lengua que se habla, y que sin embargo, a pesar que quiero decir que no tienen, que entre un boliviano, un ecuatoriano, un peruano de la sierra, pues hay muchas más afinidades que diferencias, ¿no? O sea, que es una unidad cultural que trasciende a los estados, ¿no? En ese sentido podríamos hablar de pueblos sin estado, naciones sin estado, ¿no? Como lo reivindican, por ejemplo, el movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE, ¿no? Que luego hablaremos de ellos, ¿no? Y eso hace, yo creo que es una... Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque yo creo que por eso el área andina hay que considerarla de una manera diferente a lo que pueden ser otras partes de Latinoamérica, como el sur, como sur, Argentina, Brasil, Chile, la parte más europeizada, o incluso el Caribe o la zona de la Amazonía, ¿no? La zona andina tiene su propia unidad, ¿no? Tanto cultural como lingüística, de forma de vida, ¿no? Y también eso, pues, tiene su incidencia política, ¿no? Eso quería dejar un poco claro para contextualizarlo, ¿no? Uh-huh. Y luego, y vamos caso por caso, ¿no? Pero creo que esa idea, de alguna forma, hay que tenerla en cuenta siempre que analizamos la situación en estos países, ¿no? Pues esto mismo que hemos hablado antes del régimen comunitario de las tierras, la forma de organización comunitaria que tienen los pueblos indígenas, eso tiene una importancia clave a la hora de entender la política de esos estados, porque es una parte muy significativa de la población de esos estados las que forman parte de esa unidad cultural, ¿no? Y que eso tiene además unas reminiscencias que vienen del pasado, que tienen que ver con esa idea de un pasado mejor, que fue el pasado del Incario, el pasado cuando los indígenas eran dueños de su propio destino, ¿no? Uh-huh. Y que luego han sido despojados de ello, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, a entender la política de esos países. En Perú está viviendo una crisis de gobernabilidad que lleva pues ya muchos años. Es una cosa muy significativa ver cómo todos los presidentes que ha habido en Perú en las últimas décadas están todos en la cárcel. Todos están ahora mismo en la cárcel. Uh-huh. Está Alberto Fujimori, Alan García se suicidó hace bien poco, se pegó un tiro en la cabeza, pero también estaba en la cárcel. Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, PKK, que es otro presidente que hubo, todos y algunos de sus principales ministros, como Montesinos, etcétera, están encarcelados por casos de corrupción o por casos de crímenes de lesa de humanidad y genocidio, en el caso de Fujimori durante la guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? Y eso es muy significativo, o sea, porque por una parte dices que hay mucha corrupción en Perú y dices, bueno, pero por lo menos los meten en la cárcel. Uh-huh. Es decir, hay una cierta reacción que de alguna manera tiene que ver con esa fuerza popular, yo creo también, que exige que se cumpla y que de alguna manera el que no cumple pues va a pagar por ello, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ahora mismo también hay un desprestigio de la política tradicional importantísimo en Perú. La gente no cree ya en ello, porque es lógico, ¿no? Después de que todos estos presidentes hayan sido encarcelados por corrupción en el último medio siglo, pues es lógico que la gente desconfíe de las formas tradicionales de parlamentarias, etcétera, ¿no? Y pues eso ha dado lugar en los últimos momentos a una crisis política muy grande, en el sentido de que se quería cambiar el Tribunal Constitucional por parte de la mayoría del Parlamento. La mayoría del Parlamento está dirigida todavía por el partido del fujimorista, que es algo así como el Bolsonaro peruano, ¿no? Uh-huh. O el Salvini peruano, y que de alguna forma representa a los sectores más conservadores del país, pero también con unas redes clientelares muy fuertes, pues algo como la extrema derecha también en otras latitudes, ¿no? Y de alguna manera controlan todavía el Parlamento porque tienen una alianza con el APRA, que es como algo, el partido tradicional que era socialdemócrata, estaba la Internacional Socialista, pero que luego ha sido acusado de graves casos, está muy impregnado de corrupción hasta unos límites muy grandes, también con grandes redes clientelares. Allí funciona mucho eso todavía, ¿no? Bueno, no digo que en otros sitios no, pero allí desde luego también, ¿no? Eso de comprar el voto, ¿no? A las comunidades se les compra el voto. Y en ese sentido se unieron fujimoristas y apristas, que son estos dos grandes partidos conservadores, bueno, o implicados con la corrupción, en el caso de los fujimoristas, además de extrema derecha autoritaria, y lo que hicieron fue, pues de alguna forma, intentar cambiar el tribunal constitucional para evitar que sus líderes pues fueran encarcelados. Entonces el presidente, que era un presidente en funciones, que venía del Partido Conservador, pero que de alguna manera se separa de ese partido, pues se niega y disuelve el Parlamento por la petición popular. Hay grandes movilizaciones populares para que se disuelva el Parlamento y no se, por lo tanto no se podía cambiar el Tribunal Constitucional. Y se consiguió, realmente Vizcarra, que es el presidente, disolvió el Parlamento y ahí habrá elecciones en enero, y pues eso fue recibido pues con gran júbilo por el pueblo, ¿no? Que es interesante ver cómo el pueblo es capaz, tiene un poder destituyente, ¿no? Esta palabra que es un poco el contrario del poder constituyente, ¿no? Que quizá no lo tenga todavía, pero sí tiene ese poder de discapacidad de destituir a los gobiernos, ¿no? Lo mismo que pasa en Ecuador con la CONAIE, ¿no? Que quizá no es capaz de crear un modelo alternativo de gobernanza todavía, pero sí que es capaz de destituir a los gobernantes que no cumplen, ¿no?, sus promesas. Algo que es interesante de entender, ¿no?, y que me lleva también a la situación en Quito, en Ecuador, donde Lenín Moreno, que era el sucesor de Correa, que como sabéis era un partido que se englobaba dentro de esa ola progresista de América Latina, junto con pues, Lula da Silva o con los Kirchner, etcétera, ¿no?, cada uno con todas las comillas que queráis, ¿no?, y con todas las contradicciones que supone la gobernanza en aquellos países, ¿no?, y países que por cierto están en crecimiento económico hace mucho tiempo, pero que está siendo un crecimiento también muy desigual, ¿no?, con la excepción de Bolivia, ¿no?, que luego comentaremos. Sin embargo, pues eso, que también la CONAIE, que es un movimiento, es el primer movimiento indígena articulado de la zona andina, surge más o menos paralelamente al levantamiento zapatista y de alguna manera es una confederación de distintas organizaciones, asociaciones indígenas de Ecuador, tanto de la sierra, que son los mayoritarios, los quichua hablantes, como también, pero también de la selva, ¿no?, de la Amazonía ecuatoriana, y que de alguna manera tienen una, aunque políticamente nunca han conseguido hacerse con el poder, y los intentos que hicieron con el partido Pachacuti de llegar al poder ha sido un fracaso. Correa les venció, tuvieron una relación muy conflictiva, porque de alguna forma este movimiento también es una de sus luchas, es contra esos proyectos extractivos que hablábamos antes y que también pues el caso de Correa pues pone en marcha, con lo cual va a chocar con las comunidades y las asociaciones indígenas. Pero bueno, sí que durante los años 90 la CONAIE ha sido capaz de derribar tres presidentes, ¿no? Y hasta que llegó Correa, que se mantuvo un tiempo un poco más largo, durante tres presidentes a base de movilizaciones, ¿no? En este caso Lenín Moreno, que de alguna manera traiciona el ideario de Correa y se acerca a las filas neoliberales, más neoliberales de los gobiernos más alineados con Estados Unidos también, ¿no? Rompe, digamos que desborda el vaso con unas medidas que van a ser impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que fundamentalmente es el tema de los carburantes, aunque no solo eso, ¿no? Pero es muy importante lo de los carburantes, porque hay que tener en cuenta que la mayoría, no hay un transporte público digno de ese nombre en Ecuador, y entonces el transporte colectivo está en manos de las comunidades en muchos casos, y son grandes distancias las que se tienen que recorrer, por lo cual una subida de los carburantes es, digamos, una afección muy, muy, muy importante a la vida cotidiana de esas personas, hasta personas que están en un nivel de pobreza y extrema pobreza, que si encima les suben los carburantes, pues es que no tienen para comer. Entonces también hay que entender esa, por una parte, por la fuerte organización de la CONAIE, que es capaz de organizar una protesta así, porque solamente la pobreza no garantiza para nada que haya lucha, ¿no? Tiene que haber organización también, ¿no? Y en ese caso se dan los dos elementos, ¿no? Una situación de necesidad que iba a ser exacerbada por parte de estas medidas del Fondo Monetario Internacional, pero también una tradición de lucha y de organización que ha sido capaz pues, de que Lenín Moreno haya tenido que dar marcha atrás en el decreto. Veremos qué pasa ahora. Desde luego la pelota está ahora en el tejado del gobierno de Lenín Moreno. Veremos si va a aguantar, si tiene que convocar elecciones, se verá, ¿no? Pero de momento ese poder destituyente, quedaros con la palabreja, de las organizaciones indígenas y campesinas de Ecuador y también en Perú, ¿no?, de la población peruana, pues ha conseguido bueno, pues limitar el poder político de los sectores más conservadores, de las élites del país. Y eso supone también una correlación de fuerzas que tiene mucho que ver con esa forma de organización comunitaria, etcétera, que yo creo que es la que marca la diferencia con otros países del área, ¿no? Y que es la que da fuerza realmente, a, desde mi punto de vista por lo menos, a las poblaciones de la zona andina respecto con otras, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, el tema boliviano, que sería un lugar donde sí que se ha habido por lo menos un intento de un gobierno indígena, un gobierno que ha conseguido reducir la pobreza, como sabéis, de una forma muy importante, donde ha habido una cierta redistribución de la riqueza mayor que en otros lugares, creando clases medias indígenas por primera vez, y desde luego también desde un punto de vista cultural, que yo creo que es donde la revolución boliviana pues ha tenido quizá uno de sus mayores éxitos, ha sido la autoestima de las poblaciones indígenas y su acceso a la educación, a la cultura, pero de una manera no a la cultura occidental, europea, colonialista, sino que intentando buscar también otras maneras de, o colonial, sino buscar otras maneras de reinterpretar el mundo, reconocerse como tales, como indígenas, como personas propias de una cultura diferente, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo lo que está sucediendo en Bolivia en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Más allá de las cifras económicas, que también son muy buenas para Evo Morales, ¿no? Sin embargo, tampoco es oro todo lo que reluce. Las políticas extractivas han seguido adelante con lo que supone de peligro, de por una parte, de dependencia de los precios de las grandes materias primas, de las commodities, que en caso de caída de esos precios pues también se vería hipotecada la economía boliviana, que ha ido pujante en parte por el crecimiento del precio de esas materias primas, pero también el propio extractivismo pues que ha dado lugar a conflictos muy serios con las comunidades campesinas, sobre todo en la selva, y también bueno el problema de los territorial en Bolivia, que no acabó de solucionarse, a pesar de que hay una constitución plurinacional. Es la CONAIE ecuatoriana la que empieza a hablar de plurinacionalidad, uh-huh. Sin embargo, ahora ya son dos países, ¿no? Como Ecuador, por una parte, y Bolivia, los que tienen una constitución que habla de eso, de plurinacionalidad, que es un término muy interesante, ¿no? Desde mi punto de vista, a la hora de entender lo que está pasando allí, ¿no? Veremos, ahora hay elecciones en Bolivia. Bueno,
primera vuelta el domingo, ¿no? El 20.
Eso es. Uh-huh. Todo el mundo da por hecho que va a ganar Evo. No se sabe si con suficiente fuerza, o sea, si llegara a la mitad más uno, con lo cual no habría segunda vuelta, o bien tenga que acceder a una segunda vuelta, con lo cual pues habría alguna menos posibilidades. Pero bueno, yo creo que en principio es difícil que Evo Morales vaya a ser despojado del poder, con lo cual se convierte también en una excepción dentro de esta carrera, bueno, de este cambio del ciclo progresista en América Latina, con la caída de Lula da Silva, de Kirchner, de Correa, y junto con Uruguay, ¿no? Que quizás sea el otro sitio donde el Frente Amplio continúa en el poder dentro de ese, y también con la excepción mexicana, ahora con Obrador, ¿no? De todas maneras, ahí como se entrecruzan contradicciones diferentes. Por una parte es la gran política, pero por otra parte está esa política interna que tiene que entre las comunidades indígenas y campesinas y las élites, que de alguna manera los gobiernos progresistas han tratado de atenuar con políticas redistributivas, pero que sigue ahí, y porque son dos maneras de entender el mundo y la política y la vida muy diferentes, y que eso va a seguir ahí hasta que de momento por lo menos no parece que tenga avisos de solucionarse. Hay que entender también que esos gobiernos sería difícil que renunciaran a la gran cantidad de dinero que les está viniendo de pues los royalties que pagan las multinacionales mineras, o pero bueno, eso desde luego choca contra los derechos de ciertas comunidades, y en el caso de Bolivia además conciliar ambos extremos pues está siendo complicado. De momento parece que lo están consiguiendo en el sentido de que tiene un respaldo popular importante, ¿no? Sin embargo, la tradición aymara y quechua dice que si no cumple el gobernante no va a ser derribado, ¿no? Eso es lo que, y veremos si Evo, en el caso de Evo, va a resultar o no, ¿no? De momento parece que no. De todas formas, yo creo que eso, que hay que entender el área andina con diferenciándolo del resto de América Latina, porque tiene sus propias características, que era un poco uh-huh. Por donde empezábamos la charla, ¿no?
Uh-huh. Sí, respecto a estas elecciones también de Bolivia, esta primera vuelta igual la única, del 20 de octubre. También leía por ahí que quizás también el hecho de que los lectores jóvenes que no tienen recuerdos de Bolivia en el periodo anterior, por así decir, ¿no? Pues que quizás pues no vayan a votar, ¿no?
A Evo.
Y que, bueno, que eso también pueda desequilibrar, así como aquellos aspectos que mencionabas tú antes, ¿no? De, bueno, pues también conflictos pues de
territoriales y socioambientales, ¿no?
Eso es. Pero bueno, lo veremos, sí, iremos,
hombre,
viendo.
Yo no sé hasta qué punto puede influir eso, ¿no? Lo que sí creo que hay una cosa que tiene a favor Evo, que no hay, la oposición está muy dividida, ¿no? No hay un liderazgo claro opositor que pueda hacerle sombra a nivel personal, ¿no? Además, estos países son muy caudillistas, ¿no? Tiene que siempre el líder, la idea del líder es muy importante, ¿no? Y no hay nadie ahora mismo que le pueda hacer sombra a Evo, y los partidos de la oposición están muy divididos. Por eso se dice que si en las segundas vueltas puede surgir una persona, un personaje o una unidad mayor de los partidos de la oposición, tendrían más posibilidades. Ahora, tal como están en esta primera vuelta, no parece que tengan mucha chance, ¿no? De acabar con el gobierno de la presidencia del Estado, ¿no? De Evo Morales y la jefatura del Estado. Y hay que ver también cómo, sin embargo, Evo Morales perdió el referéndum revocatorio, lo cual ha sido muy criticado porque luego no ha hecho caso de esa pérdida, ¿no? O sea, él intentó cambiar la Constitución para que pudiera mantenerse 4 años más en el poder Evo Morales, pero perdió ese referéndum. Uh-huh. Pero luego, con el Tribunal Constitucional, con esa herramienta de la justicia que están utilizando tirios y troyanos en América Latina para luchar contra sus oponentes políticos, pues consiguió volver a presentarse. Pero bueno, puede ser que eso le pase factura también, ¿no? Hay gente que diga, bueno, nosotros votamos para que no te pudieras presentar, pero tú ahora te presentas otra vez, ¿no? ¿Hasta qué punto eso le puede pasar factura? Pues no lo sé, podría ser también.
Bueno, lo iremos viendo. Juan, no sé si, bueno, como en otras ocasiones también nos has dejado alguna referencia bibliográfica, si en esta ocasión nos traes también alguna.
Pues mira, no había, pero proviso y alguna, porque bueno, lo tengo fresco, acabo de venir de allí. A mí hay un escritor que me parece que tenéis que leer, si queréis entender un poco la idea del comunitarismo andino, que es José María Arguedas. Y ahí os recomiendo pues dos libros estupendos, dos novelas, ¿eh? Una se llama Los ríos profundos, de José María Arguedas, y de este mismo escritor, sin duda alguna, Jaguar Fiesta. Y luego, a nivel de ensayo, pues quizá el último trabajo de Lineras, el vicepresidente de Bolivia, que es un tipo interesante, ¿no? Con un marxismo heterodoxo, y ahora mismo no recuerdo el título, pero bueno, no es difícil de encontrar en cualquier librería. Creo que lo editó Chalaparte, además, este libro, ¿no? Como se llama algo, no recuerdo ahora el título, ¿no? Es de Lineras, Álvaro Lineras, seguro que hay el oráculo de Google te lo dice, ¿no?
Estoy en ello.
Sí. Pero vamos, no lo recuerdo ahora, pero es muy interesante también porque es ese intento de conciliar esa idea de indigenismo con también planteamientos marxistas dentro de un planteamiento posibilista de gobernanza, ¿no? Y eso me gustó, me pareció interesante, quizás es lo más así significativo a nivel de ensayo. Y a nivel de literatura, pues hay que leer a José María Arguedas, sin duda alguna.
De acuerdo, pues bueno, quizás el que decías, Democracia, Estado, ese, Revolución.
Eso, de Álvaro Lineras.
De acuerdo. Pues bueno, Juan, pues no sé si quieres comentar algo más, si no dejamos la colaboración de este mes aquí.
Pues no creo, yo creo que ya os he metido bastante chapa, ya vale por hoy, ¿no? Ya la próxima vez más y mejor.
Pues no, pues es que ricasco, eta horrengorarte.
Venga, sube y placer bat, agur.
Solete ya, no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpazza y Napoleón, Giandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches,